Llega el tiempo del tiempo con los pajaritos. ¿Tiene respuesta para la pregunta que acabo de formular, José Miguel Viñas? Buenos días.
Buenos días, Pepa. Difícil, difícil. Yo creo que al final hay que llevar una prenda que te la tienes que quitar antes o después. Porque, claro, a estas horas lo has visto. No puedes
claro,
salir
es que
con
hace frío.
Camiseta más
corta. Ayer por la tarde, noche, también corría un aire por aquí fresquito.
Sí, sobre todo aquí en la meseta castellana, la elevación es elevada, es alta y ciertamente eso se nota en ese contraste de temperaturas.
Vamos a empezar, como siempre, con el pronóstico del tiempo para hoy sábado. Así que ya has visto cómo está el panorama, nos han contado nuestros escuchantes.
Muy bien, ya tenemos una primera idea de cómo está la cosa.
Pues danos una pista de cómo va a continuar.
Bueno, pues la verdad es que tenemos por delante una jornada de tiempo tranquilo, primaveral, sin tormentas, destacado, eso sí, el viento del noroeste en la zona del Delta del Ebro y los Pirineos, también algunas lluvias que van a producirse por el Cantábrico más oriental y la zona de los Pirineos, allí con nevadas, no muy destacadas, y hoy unas temperaturas que tienden a subir, ¿no? Lógicamente con esos cielos despejados. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la lluvia. Pues hay una probabilidad alta, por encima del 90%, de que pueda llover débilmente, principalmente en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, quizá también en algún punto de la costa cántabra, aunque ahora lucía el sol, como nos ha dicho un amigo desde Santander, norte de Navarra también y en el Pirineo Central con nevadas poco importantes, que se van a concentrar en el Pirineo de Huesca y en el de Lleida. En cuanto al viento, pues rachas bastante fuertes, hay un 80-90% de probabilidad de que esas rachas alcancen hasta cerca de 80 o 90 kilómetros por hora, justo en el Pirineo Oscense y también en la zona del sur de Tarragona y norte de Castellón, en la salida ya desembocadura del Valle del Ebro. También importante que las rachas podrían ya superar los 90 kilómetros por hora en una zona muy concreta ahí en los puertos de Beceite, justo en ese lugar podría haber rachas de viento muy importantes. Y en cuanto a las temperaturas, pues como he dicho, suben y hay una probabilidad del 80% de que en zonas de la Plana de Lleida, una zona que conoces muy bien, y el interior de la provincia de Barcelona, las temperaturas máximas hoy sean hasta 6 o incluso algún grado más que las que tuvimos ayer. Eso nos da una idea de que van a subir bastante, pero en muchas zonas del norte de la península hay más de un 70% de probabilidades de que esa subida quede entre 2 y 4 grados. O sea que en general vamos a notar más calor.
Meteoconsultas.
Atendemos hoy la meteoconsulta de Joaquín Conde. Nos dice que hace tiempo oyó hablar de la existencia de un cuerpo de meteorólogos creado por Napoleón con la misión de estudiar, atención, no es una broma, esto nos lo dice Joaquín en serio, el movimiento de las orejas de los asnos en relación con el clima. No sé si con el clima o con la meteorología, no lo sé. ¿Qué hay de cierto en ello? Te pregunta Joaquín.
Bueno, la verdad es que es una meteoconsulta de las que a mí me gusta, además, especialmente, por lo curiosa que es. Bueno, sabido es que Napoleón Bonaparte fue un gran estratega en el campo de batalla, aunque tuvo algunos fracasos muy sonados, como el desastre de la campaña de Rusia, ¿no?, que terminó con la Gran Armée allí con reducida la mínima expresión, que perecieron miles de soldados en aquel combate, en aquella batalla, sobre todo por congelación, por bajas temperaturas. Bueno, pues Napoleón efectivamente creó un cuerpo de observadores de las orejas de los asnos, ya que al igual que pasa con muchos otros animales, los asnos o los burros son particularmente meteorosensibles y son capaces de anticipar un cambio de tiempo antes que nosotros. En la época napoleónica ya se sabía que los asnos se ponen especialmente irascibles, rebuznan y mueven las orejas cuando comienza a bajar la presión atmosférica y comienza a aumentar el contenido de humedad del aire, lo que antecede a la llegada de la lluvia. Hay un dicho popular muy antiguo que dice: asno que salta y brama sin fin, lluvia segura para mañana. Cuando los observadores de asnos de Napoleón advertían de ese movimiento de las orejas de los animales, avisaban de ello a Napoleón y a sus generales, y ellos movían ficha en el campo de batalla. Históricamente, la meteorología ha sido un factor clave en el desarrollo de muchas guerras, en particular cuando uno de los bandos ha podido anticipar un cambio de tiempo, evitando el factor sorpresa. Una vez más, Pepa, la información meteorológica es poder, en este caso, poder militar.
Pero oye, las articulaciones de mi abuela también hablaban por anticipado de lo que iba a pasar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que imagino que ellos en esa época, pues bueno, tenían ahí caballos, animales, y ellos pues, observarían esas cosas.
En fin, ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al correo, WhatsApp y redes sociales del programa o directamente a José Miguel, a su correo info@divulgameteo.es o a su Twitter @divulgameteo. Aprovechando que estamos en tierras vallisoletanas, ¿quieres hablarnos de dos circunstancias meteorológicas que caracterizan el tiempo invernal de esta zona? Una de ellas es la niebla. Ahora veíamos cuando al venir que había cartelitos indicando que estamos cerca de Villanubla, ¿no?
Eso es.
No es raro que se encadenen aquí varios días seguidos con nieblas. ¿Por qué son tan frecuentes las nieblas en Valladolid? Que incluso hay algún topónimo como Villanubla que alude a ellas.
Así es. Bueno, pues en general la cuenca del Duero, aquí en la meseta norte, es una zona favorable para la formación efectivamente de nieblas, ya que es una cubeta natural, como un, podríamos decir, un gigantesco recipiente, donde el aire frío tiende a acumularse cuando está encalmado. Y también ayuda a ello el factor altitudinal, ya que estos campos de Castilla pues están a mayor elevación que otras zonas de nuestro país, más deprimidas, donde la temperatura media anual no es tan baja. Aquí en Castilla y León las nieblas típicas invernales son nieblas de radiación, favorecidas por el enfriamiento nocturno y por la presencia de un contenido de humedad ambiental suficiente que se consigue cuando cruzan frentes que dejan lluvias y nevadas una vez que se instalan ya las altas presiones. Los desniveles, y aquí está la clave, que hay en los páramos y en las campiñas, favorecen la movilidad del aire más frío y denso desde las zonas montañosas y los somontanos que rodean la cuenca del Duero, hasta la ribera del río. Y no es casualidad que justamente en el entorno de la ciudad de Valladolid sea donde la niebla es más frecuente, ya que se localiza en la confluencia del Valle del Esgueva y la baja campiña del río Pisuerga. Dicha circunstancia lo que hace es que tiende a acumular allí aire más frío que en otras zonas de esta comunidad y allí, por lo tanto, se dan las condiciones más propicias para la formación de esas nieblas particularmente persistentes.
Oye, según las estadísticas, ¿cuántos días al año se forma niebla aquí en esta provincia, en Valladolid?
Pues mira, Pepa, si nos ceñimos a la ribera de Duero y al trimestre, estamos hablando de invierno, noviembre, diciembre, enero, que es el periodo del año en el que se forman más nieblas por aquí, pues mira, en Peñafiel, al este de la provincia, ya lindando con la de Burgos, tenemos en ese trimestre 13,9 días de niebla en promedio. Si seguimos el curso del río, en Sardón de Duero, el número de días de niebla en esos tres meses sube a 20,9. Estos son datos estadísticos.
Sí.
Un poco más al oeste, ya bastante más cerca de Valladolid capital, tenemos 26,5 días de niebla en Tudela del Duero. Y finalmente el máximo se alcanza justamente en la ciudad de Valladolid y alrededores, con 33 días en promedio que se reparten
más de un mes.
En 9 días en noviembre, 12 en diciembre, 12 en enero. Es decir, más de un tercio de los días de ese trimestre tiene niebla en Valladolid, uno de cada tres.
Conozco las nieblas de Valladolid y sé que suelen venir acompañadas por un intenso frío que propicia ese fenómeno que se llama cencellada. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Bueno, la cencellada es el resultado de combinar la niebla con unas temperaturas que queden por debajo de los 0 grados Celsius. Ambas cosas se dan simultáneamente algunos días del invierno aquí en Valladolid, en la provincia, y el resultado es muy espectacular, ya que todo el campo, la hierba, los árboles, los arbustos, las vallas, los postes, pues queda cubierto de un depósito de hielo blanco con una textura irregular que está formado habitualmente por agujas de hielo muy endurecido. Al bajar la temperatura por debajo de esos 0 grados, las gotitas que forman la niebla pasan a estar en un estado llamado de subfusión, siguen manteniendo su condición de líquido, pero si cambia bruscamente la presión, se congelan de inmediato y se forma el hielo. ¿Qué ocurre? Que cuando una de esas gotitas impacta en una rama, pues instantáneamente se congela y se forma esa pequeña costra. Y claro, millones de gotitas impactando contra ramas, contra postes, contra la vegetación, pues forma al final ese paisaje que parece más nevado.
Precioso, sí.
Que de hielo.
Es muy bonito verlo, pero cuando
sí.
estás
no,
al otro
pero...
lado de la ventana...
Bueno, pero yo creo que es agradable pasear por un campo con cencellada, ¿no? Es
bueno.
Un espectáculo.
Oye, el frío vallisoletano no tiene tanta fama como el frío de Burgos, el de Soria o el de Teruel, por ejemplo, aunque esta zona, pues hombre, registra temperaturas muy bajas durante los meses de invierno. ¿Tienes algún dato de temperatura que nos ilustre sobre los rigores del frío en Valladolid?
Bueno, yo creo que por Valladolid saben bien lo que es el frío intenso. Por aquí creo que lo llaman friura, aunque últimamente es algo menos frecuente que antaño. Bueno, la temperatura media del mes de enero en Valladolid es de 4 grados Celsius y todos los inviernos se producen heladas. Cuando se producen entradas frías de aire polar, el ambiente helador pues se mantiene tanto de día como de noche. La mínima absoluta en el aeropuerto de Villanubla, has hecho referencia a esa zona que está muy cerquita de aquí.
Sí, porque
de
siempre digo que es un cachondeo poner un aeropuerto en Villanubla, pero...
Bueno, lo que pasa es que al buscar...
Es como una bromita.
Esta zona es muy neblilosa, se dice así, ¿no? Hay mucha niebla, entonces, a salvo que te vayas a muchos kilómetros de Valladolid capital y vas a tener ese problema. Pero bueno, en cualquier caso, la mínima absoluta allí, aquí al ladito, es de 18,8 grados bajo cero, el 3 de enero de 1971.
¡Qué barbaridad!
Y aquellas navidades el Pisuerga se heló a su paso por Valladolid, cosa que está documentada varias veces a lo largo de la historia. Gracias a la recopilación de efemérides que llevó a cabo Anastasio López Vega, sabemos que pasó algo similar en el invierno de 1728-29, también en febrero de 1766, y las crónicas también señalan que en diciembre de 1786, en Valladolid, aparte de producirse grandes nevadas, se helaron el vino, los tinteros, escribían la pluma, y los huevos. Ahí queda eso.
No he preguntado qué huevos, ¿eh? En fin, sigamos avanzando en la predicción. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo, José Miguel?
Bueno, pues un claro dominio de altas presiones, un ambiente soleado en la mayor parte del país y probabilidades de lluvia muy bajas que se extienden por pocos lugares, en torno a un 60% por el oriente de Asturias, en la zona costera, allí lindando ya con Cantabria, entre un 70 y un 70% de que pueda nevar débilmente en el Pirineo de Lleida y también en la zona de Andorra.
Pero eso no es una probabilidad muy baja, ¿eh? ¿Un 70%?
60, teniendo en cuenta que son nevadas débiles, un 60% no estamos hablando de un 80%, que ya sería casi seguro, ¿no? Y en el norte de Mallorca también un 60% de que pueda llover algo. Y incluso también en torno a un 50% en la zona de entre Almería y Granada, ¿no? En esa zona limítrofe. Las temperaturas diurnas bajando por el centro peninsular, la zona del Mediterráneo, subiendo por Galicia, por el sur de la península, por Canarias, en puntos de la provincia de Coruña puede haber una subida entre 2 y 6 grados, hay cerca de un 90% de que eso ocurra y un 70% de que esa subida también se produzca en la zona de la Costa del Sol y la costa tropical y el poniente almeriense, es decir, todo ese litoral mediterráneo de Andalucía. En cuanto al descenso, van a bajar entre 2 y 6 grados, hay una probabilidad media alta en la zona de Alto Ebro y País Vasco de que bajen las temperaturas. Y los vientos, pues seguimos con esas rachas fuertes, una probabilidad también elevada de un 70 o un 80% de que sople todavía fuerte el viento por el norte de Castellón, el sur de Tarragona y la zona del Pirineo Central, en Costa Brava.
¿Y de la semana que viene qué nos puedes contar?
Pues de momento que el lunes cambia el tiempo por el noroeste, sobre todo en Galicia, por Rías Bajas, un 80% de lluvias allí, persistentes además durante la jornada. Un poquito más baja esa probabilidad por la provincia de Lugo, por Orense y por Asturias, es decir, que ahí es donde esperamos únicamente las lluvias. En el resto de la península, de momento, nubes que irán llegando por el oeste, un frente atlántico que también traerá vientos asociados del suroeste, que especialmente en el Valle de Guadalquivir puede alcanzar rachas fuertes, cerca del 70 kilómetros por hora, con una probabilidad elevada de un 90%. Y en los Pirineos, voy a destacar, y la zona del Alto Ebro y Cantábrico Oriental, el ascenso de las temperaturas. También muy probable que allí se produzcan subidas del orden de 6 grados con respecto a la jornada dominical. El martes, bueno, el escenario más probable es que esas lluvias se extiendan por más zonas de la vertiente atlántica. Hay un 80% de que en el oeste de Galicia esas lluvias sean fuertes y persistentes. Y en torno al 70% de que también pueda llover a lo largo del día con cierta intensidad por el resto del área cantábrica, la zona del Alto Ebro, los Pirineos, zona también del sistema central y puntos de Castilla y León de la meseta. Las temperaturas subirán la jornada del martes por la zona del Mediterráneo. Hay una probabilidad media alta de que esas subidas sean hasta 6 grados en puntos de allí del Mediterráneo y, sin embargo, por la vertiente atlántica bajarán. En cuanto a los días siguientes, miércoles, jueves, viernes, la evolución más probable es que en esa zona del noroeste de la península siga el tiempo inseguro, que sigan subiendo las temperaturas por el Mediterráneo con calor y que sigan bajando algo por la vertiente atlántica, y todo apunta a que de cara al fin de semana se impongan las altas presiones. La mayoría de los escenarios que se barajan plantean un tiempo muy estable para el fin de semana, ya con calor, y probablemente sea el preámbulo de la primera entrada ya importante cálida de cara a la siguiente semana. Pero bueno, eso es aventurarnos mucho. De momento el fin de semana sí que parece que irá aumentando esa sensación de calor.
Pues el próximo fin de semana vemos qué pasa la otra semana.
Ahí está, Pepa.
Despacito, como tú dices, despacito.
Sí, sí, despacito y con probabilidades para no pillarnos los dedos.
Bueno, ¿qué dicen nuestros escuchantes de esa predicción probabilística o probabilista?
Yo creo que sobre todo, bueno, como ves, no hay una situación muy complicada de tiempo, ¿no? Pero yo creo que en situaciones, cuando vengan con situaciones complicadas, de muchas tormentas o de lluvias fuertes,
será
y tal,
mejor.
Eso es muy importante porque podemos localizar un poquito con más precisión dónde puede haber un problema, ¿no?
Estupendo, José Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Pepa.
Y un beso, buenos días.